Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Activista especializada en temas de género afirma que Cuba oculta las verdaderas cifras sobre explotación sexual de menores. Yolanda Huerga informa.
El aumento de la pobreza, la violencia y la inseguridad en Cuba expone a las niñas y a los niños a múltiples riesgos, entre ellos el de la explotación sexual, afirmó a Martí Noticias la feminista Marta María Ramírez, periodista especializada en temas de género.
Cuba carece de políticas públicas con enfoque de género y por tanto son las mujeres, las niñas y los niños los más vulnerables dentro de todo eso, por la feminización de la pobreza, la precarización a la que están sometidas por un Estado que no solo no legisla, sino que no hace absolutamente nada para ayudarles.
A principios de este mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el Informe Nacional de Cuba sobre prevención y enfrentamiento a la trata de personas correspondiente al año 2023, que afirmó que 14 niñas sufrieron explotación sexual durante el periodo analizado.
No puedo decir que han mentido con estas 14 menores de edad, pero lo que sí está claro es que es un subregistro, no solo porque solo registran lo que ha llevado a juicio y ha sido condenado, sino porque en la praxis del activismo feminista estamos registrando otro tipo de fenómenos asociados a la trata. Tráfico y trata de personas, esto es una punta de un iceberg mucho más grave que lo que el gobierno cubano está tratando de decirnos.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Freedom House denunció que el gobierno de Cuba emprendió varias acciones para manipular el espacio informativo en línea a su favor, incluido el uso de trolls progubernamentales y una aparente campaña de desprestigio contra el medio independiente El Toque. El informe de la ONG, que abarca lo ocurrido en Cuba entre mayo y julio de 2023, reporta que varios periodistas y activistas detectaron ciberataques invasivos y disruptivos, incluido el hackeo de cuentas y formas de ataque técnicamente más sofisticadas.
Kamala Harris prometió el miércoles romper con la presidencia de Joe Biden en una entrevista con Fox News. Permítanme ser muy clara, mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden, y como cada nuevo presidente que llega al cargo aportaré mis experiencias vitales, mis experiencias profesionales e ideas frescas y nuevas. Represento a una nueva generación de liderazgo. La exfiscal de 59 años insistió en que el sistema migratorio está roto y acusó a Trump de poner obstáculos para arreglarlo, bloqueando un proyecto de ley bipartidista. Harris atacó duramente una vez más a Trump de 78 años por amenazar con usar el ejército contra sus enemigos internos. El expresidente y candidato republicano también acudió a Fox News, un terreno amigable para una sesión de preguntas y respuestas con un público femenino. Trump dijo que es el padre de la fecundación in vitro, al referirse a este tratamiento de fertilidad en Georgia, otro estado clave en la contienda electoral. Y los demócratas intentaron atacarnos por ello y nosotros estamos a favor de la FIV, incluso más que ellos, así que estamos totalmente a favor. Sobre el derecho al aborto, el expresidente dijo en Fox que cree firmemente en excepciones a su prohibición, como la violación, el incesto, el peligro de la vida de la madre, pero que cada mujer debe escuchar su corazón.
La líder opositora venezolana María Corina Machado continúa enviando mensajes a diversos sectores de la sociedad.
La líder opositora venezolana María Corina Machado dirigió un mensaje a los trabajadores del sistema judicial venezolano, entre ellos jueces, fiscales y defensores públicos. Según instancias internacionales, la institución ha reflejado su alineamiento con el Ejecutivo en perjuicio del ejercicio independiente e imparcial de sus mandatos constitucionales, contribuyendo a la comisión de violaciones graves y delitos. Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, los instó a no acatar órdenes que violan la Constitución.
Tú sabes que las decisiones judiciales que toman unos pocos en contra de la Constitución y de la voluntad del pueblo venezolano son nulas.
Machado dijo que los trabajadores del sistema judicial se encuentran amenazados.
La mayor aberración de la tiranía es obligarte a violar la ley a ti, cuyo deber es administrarla.
Esta semana, Machado volvió a instar a las fuerzas militares de su país a defender los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se atribuye la victoria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino, quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno de Estados Unidos indicó que todos los patrocinadores del programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos requerirán someterse a una toma de huellas digitales para completar el proceso de aprobación de los casos. Todos los patrocinadores del programa de parol humanitario deben someterse a la toma de huellas dactilares antes de que se emita la autorización de viaje a un beneficiario, dijo el Departamento de Seguridad Nacional DHS a Martí Noticias. El DHS recalcó que todos los patrocinadores, independientemente de cuándo iniciaron el proceso para pedir a estas personas, se verán sometidos a este nuevo procedimiento, agregado como un paso más de seguridad, luego de un informe que detectó alarmantes niveles de fraude en el programa. El DHS también explicó a Martí Noticias que si un patrocinador ya ha recibido a parte de sus beneficios y aún le quedan algunos en espera, va a tener que realizar su proceso de huellas digitales. La más reciente actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, indica que un total de más de 500.000 personas han llegado a Estados Unidos desde la puesta en marcha del programa migratorio en enero del pasado año.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el gobierno del presidente Joe Biden endureció aún más las restricciones de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Los cambios entraron en vigor el martes pasado y harán mucho más difícil levantar las restricciones y permitir que las personas que ingresen al país entre los cruces fronterizos oficiales puedan solicitar asilo. Las nuevas reglas endurecen las restricciones anunciadas en el mes de junio. Ahora va a estar prohibido que se conceda asilo a los migrantes cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está abrumada. Según las normas anteriores, Estados Unidos podía restringir el acceso al asilo cuando el número de migrantes que intentaba ingresar al país entre los cruces fronterizos oficiales alcanzaba los 2.500 por día. Las cifras tenían que promediar menos de 1.500 diarias durante una semana para que se levantaran estas restricciones. Pero la nueva versión lanzada la semana pasada dice que las cifras de cada día tienen que ser inferiores a 1.500 durante casi un mes antes de que se puedan levantar las restricciones. Ahora el gobierno también está contando a todos los niños, mientras que antes solo se contabilizaban los migrantes menores de edad de México. Los migrantes cubanos siguen arribando, a pesar de todo esto, a la frontera sur de Estados Unidos y opinan sobre esta medida. Víctor Hugo Castillo, de La Voz de América, desde McAllen, Texas. Escapando de dictadura, escapando de opresión, de situaciones difíciles.
Este migrante cubano llega a la frontera de Reynosa, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos y se entera de que han sido reforzadas las restricciones al asilo.
Es una incertidumbre, uno no sabe cuánto va a estar aquí. Esa es la causa principal de la desesperación.
Las medidas que entran en vigor consolidan las restricciones de asilo en la frontera sur promulgadas en junio. Se modifica la norma de dos maneras. Primero, se elevan los requisitos para que la prohibición al asilo sea derogada, pues ahora el número de arrestos de migrantes debe permanecer por debajo de los 1.500 durante un periodo de 28 días consecutivos. Y segundo, se incluyen a los menores no acompañados en las cifras de cruces irregulares.
Lo bueno para los Estados Unidos que está disminuyendo los cruces irregular.
El gobierno estadounidense espera disuadir la migración irregular, así lo señaló el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado.
Hacemos el llamado a la administración Biden que realmente nuestro sistema migratorio está quebrado y ese es el resultado de eso, lo que estamos viendo ahorita en la frontera, y pues queremos que se cree una solución para todos donde las personas puedan ser procesadas de manera efectiva y rápida.
Reportes oficiales indican que las expulsiones de migrantes en la frontera se han disparado desde que las restricciones al asilo entraron en vigor. De junio a agosto, un 70% de todos los adultos y unidades familiares que fueron detenidos por la patrulla fronteriza han sido expulsados a más de 140 países.
Bien, horrible. O sea, no lo veo correcto.
Yadaris Reyes, quien estuvo secuestrada 3 días durante su travesía, optó por la vía legal de CBP One y está por ingresar a Estados Unidos.
Que no se desesperen, que ya les va a llegar su momento, tranquilos y que todo llega.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, continuamos en Caminos, el programa de parol humanitario que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Está próximo a cumplir su segundo aniversario, lo que pone a miles de personas más cerca del fin de su permiso de estancia de 2 años en el país. La administración del presidente Joe Biden anunció que no va a renovar los permisos temporales de quienes han llegado al país con este programa. Sin embargo, otras vías migratorias están disponibles para quienes quieran permanecer en Estados Unidos. Por ejemplo, los cubanos tienen en su mayoría la posibilidad de solicitar la regulación de su estatus gracias a la Ley de Ajuste Cubano del año 1966. Esto es un beneficio migratorio único que ofrece un camino a lo que es la residencia permanente al año y un día de llegar a este país y a la ciudadanía estadounidense 5 años después, solo a quienes tengan nacionalidad cubana y hayan sido procesados de manera legal en un puerto de entrada. Por su parte, los venezolanos pueden acogerse al estatus de protección temporal conocido como TPS y esto ofrece un alivio contra la deportación y un permiso de trabajo. Para calificar, los venezolanos deben haber residido en Estados Unidos en o antes del 21 de julio del pasado año. El periodo de registro inicial comenzó el 3 de octubre de ese año y se extiende hasta el 2 de abril del próximo 2025. Las personas de Haití también pueden acceder a un TPS y tienen hasta el 3 de febrero del 2026 para inscribirse. Sobre este tema, gobernadores de 25 estados de los Estados Unidos exigieron en una carta dirigida al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris un informe pormenorizado con la ubicación y el estado legal de todos los que sean beneficiados del parol humanitario. En la misiva expresaron preocupación por lo que ellos consideran una falta de coordinación e intercambio de información en este programa migratorio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Según alertan, los procesos de permisos de permanencia temporal para estos países han provocado una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Con los detalles desde Washington, la periodista Michelle Sagué.
Los 25 gobernadores republicanos, en una carta al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, expresaron su preocupación por lo que denominaron la falta de coordinación e intercambio de información por parte de la administración con respecto a su programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Los gobernadores expresaron que el impacto de este proceso de libertad condicional ha sido una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y que la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Dijeron que en ausencia de dirección del Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades policiales y los líderes municipales a menudo se han visto obligados obligados a depender de informes de noticias y publicaciones en redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan, a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales ya limitados. Añadieron que el vertido de inmigrantes en sus ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso no solo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes en la posibilidad de sufrir daños físicos. Asimismo, dijeron que después de ser recibidos con escepticismo por parte de las comunidades en las que ahora viven, los migrantes han comenzado a tener miedo de interactuar con el público y que ese aislamiento ha creado un entorno propicio para su explotación y abuso. Los gobernadores en su carta exigen un informe completo de la administración sobre la ubicación y el estado legal de las poblaciones en libertad condicional, información sobre la investigación de seguridad que el Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado sobre cada persona en libertad condicional y los nombres y las ubicaciones de los patrocinadores a quienes se les ha otorgado la tutela sobre los liberados condicionalmente. También le preguntan a la administración qué sistema tiene implementado el Departamento de Seguridad Nacional para monitorear a los migrantes y sus patrocinadores y qué asistencia se le está brindando a los migrantes. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Unos 16 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron localizados en aguas del Caribe colombiano cuando eran trasladados de manera irregular hacia Centroamérica, desde donde iban a seguir camino a Estados Unidos, informó la pasada semana la Armada de Colombia. El grupo estaba conformado por 11 venezolanos, incluidos 4 menores, 4 adultos provenientes de Kosovo y 1 de Cuba, que fue hallado a bordo de la embarcación a 25 millas, 46 kilómetros de la isla San Andrés, durante un patrullaje de vigilancia de la Armada. Así lo informó el capitán de fragata Guillermo Lozano. Agregó que entre los menores había un bebé de 7 meses.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, el gobierno de Honduras, aliado del régimen de La Habana, está fomentando lo que se llama la aprobación de un acuerdo de cielos abiertos con Cuba. Los detractores alertan que pudiera convertirse en otra vía de escape a la inmigración desde la isla a los Estados Unidos y que puede poner en peligro la seguridad de Honduras. Los convenios de cielos abiertos facilitan las decisiones sobre las rutas, el número de vuelos y alianzas entre las aerolíneas y permiten también un mayor número de vuelos internacionales de pasajeros y de carga entre los países firmantes. Este acuerdo, firmado por Xiomara Castro y su canciller Eduardo Enrique Reina García el 12 de julio de este año, ahora tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional y tiene que quedar registrado ante la Organización de la Aviación Civil Internacional. Entre otras facilidades, este convenio otorga a ambos países el derecho a efectuar vuelos a través de su territorio sin aterrizar y el derecho a realizar escalas en su territorio con fines no comerciales. También autoriza a las aerolíneas designadas por Cuba a realizar servicios exclusivos de carga.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. La seguridad fronteriza y la inmigración son un tema central en las elecciones de noviembre de este año acá en Estados Unidos. Las políticas migratorias del republicano Donald Trump incluyen deportaciones masivas y la eliminación de programas de migración como el conocido parol humanitario y la aplicación de citas online CBP One. Kamala Harris, por su parte, propone impulsar lo que califica como un sistema justo y seguro que incluye expulsiones por cruces irregulares. Los dos primeros objetivos de la plataforma de Donald Trump son claros: cerrar la frontera, detener la invasión de migrantes, así como llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Por otro lado, la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris ha prometido duplicar los recursos para que el Departamento de Justicia extradite y procese a las organizaciones criminales transnacionales y a los cárteles. En cuanto a las deportaciones en la frontera, Harris promueve detenciones y expulsiones en tiempos récord por cruces ilegales. También promete crear un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país, incluyendo a los llamados soñadores. La misma promesa fue hecha por ella y el presidente Joe Biden en su campaña del 2020, pero no pudieron cumplirla debido a un proyecto de ley que propusieron y que fue rechazado en el Congreso. Trump, por su parte, ha dicho que plantearía poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. El expresidente también se ha mostrado en contra de crear una amnistía masiva a migrantes indocumentados que viven en el país.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. Una encuesta de percepciones realizadas por la ACNUR en México arrojó que muchos migrantes salen de sus países por razones económicas, entre otros resultados. Así que escuchemos.
Un 85% de los mexicanos creen que los migrantes y refugiados que llegan a su país lo hacen por razones económicas, no de inseguridad. Y casi la mitad considera que no se les debe permitir permanecer en el país o incluso que deben ser expulsados. Son los resultados de una encuesta de percepciones elaborada por ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Ante la pregunta, ¿cuáles cree usted que son las razones por las que salen de sus países de origen?, el 85% respondió que se debía a causas económicas y solo el 10% refirió violencia en el país de origen. Este resultado resalta el desconocimiento que existe sobre las causas. Según ACNUR, más del 50% de las personas en situación irregular salieron de sus países por violencia, inseguridad y amenazas. Asimismo, un 45% dijo desconocer la diferencia entre migrantes y refugiados. La población está dividida respecto a cuál debe ser la respuesta gubernamental hacia estas personas. El 51% cree que el gobierno debe dar respuestas de acuerdo con sus derechos y necesidades. El 32% considera que solo debe permitirles transitar rápidamente por México, en tanto que un 13% afirma que se debe cerrar la frontera sur y expulsarlos a su país. Ante un listado de prejuicios, un 52% estuvo de acuerdo con la aseveración: la presencia de personas refugiadas y migrantes aumenta la delincuencia en mi ciudad.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando con esta nota. Los adultos asiáticos estadounidenses, hawaianos nativos y de las islas del Pacífico son más inclinados que el resto de la población estadounidense a creer que la inmigración legal es un activo para la economía y lo que es la fuerza laboral de Estados Unidos, según una nueva encuesta. Sin embargo, en lo referente a los riesgos que representa la inmigración ilegal, su postura es muy similar a la del resto de la población del país. Aproximadamente 8 de cada adultos de esta población aseguran que la inmigración legal en Estados Unidos es un importante beneficio que ayuda al crecimiento económico, según un sondeo de la Data y de la Prensa Asociada de Investigación de Asuntos Públicos que se dieron a conocer este lunes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. Estos son los titulares de las noticias más destacadas en Caminos. El gobierno del presidente Joe Biden endureció aún más las restricciones de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Gobernadores de 25 estados de los Estados Unidos han exigido en una carta un informe pormenorizado con la ubicación y el estado legal de todos los beneficiarios del parol humanitario. Y la seguridad fronteriza y la inmigración son un tema central en las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión del programa.
ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden. Deje lo que esté haciendo y deténgase a escucharlo. No hay en el mundo muchos músicos tan completos y divinos como Phil Collins. Hablar de él siempre es apropiado. Mucho más el 30 de enero, porque nació ese día en 1951. Talento le sobra. Su instrumento principal es su propia voz. Toca la batería, percusión, piano, bajo y además compone, produce y actúa. Integró primero el grupo Genesis y por allá por finales de la década del 80 lideraba la lista Billboard de éxitos. Abandonó la banda en 1996 para seguir en solitario. En sus más de 150 millones de discos vendidos, canta a los amores extraviados, a la soledad, a la pobreza, tocando siempre la sensible fibra del alma en cada canción. La salud le fue en contra y esa mala jugada lo alejó de los escenarios. Una pena, pero también una fortuna que este inglés haya conquistado el mundo.